Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida. Fórmula Noticias presenta las historias que están dando forma al presente y al futuro.
Las organizaciones Amnistía Internacional,
el Centro de Derechos de las Víctimas de
cada hecho.
Las mujeres de hoy siguen luchando por sus derechos incumplidos.
Cada perspectiva.
Bueno, ahí lo tiene, aventamos la bolita a todos.
Se decreta un receso.
Todos.
Descifrando el país a través de la noticia. Fórmula Noticias con Juan Becerra.
Son las 6 de la tarde, soy Juan Becerra Costa. Estamos en Fórmula Noticias y le voy a dar a conocer los sucesos más importantes, más destacados del país y del mundo, ocurridos hoy martes 2 de septiembre. La Coordinación Nacional da resultados. En su mensaje durante la 51 sesión ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública, la presidenta Sheinbaum llamó a gobernadoras y gobernadores a aterrizar la Estrategia Nacional de Seguridad en cada estado.
¿Qué quiere decir? Pues que se fortalezcan las capacidades de inteligencia e investigación en cada estado, en coordinación con la federación, que se fortalezcan las policías estatales y en todo caso las municipales con los municipios, en coordinación con la federación y la coordinación entre todas las entidades.
Gobernadores de oposición reconocieron y agradecieron a la presidenta Sheinbaum por el trabajo coordinado. Lidia Denis García Muñoz Ledo de Guanajuato, Manolo Jiménez de Coahuila y Mauricio Curi de Querétaro destacaron que la colaboración en temas de seguridad ha dado buenos resultados.
Yo agradecerte a ti y a todo el Gabinete de Seguridad Federal porque hemos logrado hacer una sinergia.
Primero que nada, yo quiero aprovechar para agradecer por todo el apoyo. En Coahuila el tema de seguridad es lo más importante, es en lo que más estamos enfocados y es a lo que más le dedicamos tiempo.
Agradecerle. Esto coincido, creo que lo que se va a hacer es lo que se tiene que hacer como estados y lo más importante es la coordinación.
Señales de respeto y colaboración bilateral. La presidenta Sheinbaum informó que la reunión que sostendrá mañana en Palacio Nacional con el secretario de Estado de los Estados Unidos, con Marco Rubio, será a las 10 de la mañana. Reiteró que no habrá acciones injerencistas en nuestro país.
Mañana viene el secretario de Estado del gobierno de los Estados Unidos y se ha estado trabajando desde hace meses en un entendimiento para colaborar en materia de seguridad. ¿Qué planteamos nosotros? Que esta colaboración, esta cooperación, tiene que ser cada quien en su territorio.
Viene la Semana Nacional de Salud Pública 2025. Se va a llevar a cabo del 6 al 13 de septiembre en todo el país bajo el lema Unidas y Unidos por tu Salud, Construyendo Bienestar. Así la presentó el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Ramiro López. Y bueno, entre el 19 y el 30 de agosto se han distribuido 11.364 paquetes de medicamentos e insumos para la salud. Esto implica millones de medicamentos que fueron entregados en más de 8.000 centros de salud. Así lo informó hoy Alejandro Svarch, director del IMSS Bienestar.
Por supuesto, a nuestros coordinadores estatales, a nuestros equipos regionales de conducción territorial, juntos hemos logrado la meta de distribuir el 100% de nuestro objetivo.
Con 435 votos a favor y 4 en contra, el Pleno de la Cámara de Diputados eligió a la legisladora panista Kenia López Rabadán como presidenta de la mesa directiva para el segundo año de la 66 legislatura de la Cámara de Diputados.
Guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen.
Conversaré más adelante con Kenia López Rabadán. Por cierto, Sena Fifí falsa. Al menos 4 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación desmintieron que hubiesen celebrado su toma de protesta con una cena en un restaurante de Polanco. Así lo negó el ministro presidente Hugo Aguilar.
Es falsa la nota, yo no estuve ahí, estuvimos trabajando hasta la 1:30, eso les digo.
¿A dónde se fue a festejar entonces?
No, no hubo festejo, puro trabajo, no hemos festejado. Falsa la nota, no fue.
Y en su momento. Tómelo en cuenta, activan alertas amarilla y naranja. Continuarán las fuertes lluvias hasta la madrugada de mañana miércoles en gran parte de la Ciudad de México. Sobre las medidas que está tomando el gobierno de la capital para enfrentar los encharcamientos, hablaré más adelante con el secretario de Gestión Integral del Agua de la capital del país, con el ingeniero José Mario Esparza Hernández. Por cierto, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció que las Fuerzas Armadas de su país destruyeron un barco que había zarpado de Venezuela. Aseguró que en la embarcación se encontraba un cargamento de drogas.
En los últimos minutos, literalmente derribamos un barco que transportaba drogas, muchas drogas. Están saliendo muchas cosas de Venezuela.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 6:08. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Tómelo en cuenta y tome sus precauciones. En la zona metropolitana del Valle de México se actualiza alerta amarilla por persistencia de lluvias fuertes y caída de granizo para la tarde y noche del día de hoy y madrugada de mañana en las alcaldías Álvaro Obregón, Coajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco, y alerta naranja en las restantes alcaldías de la capital del país. Así que tómelo en cuenta. Raquel Flores, nos tienes los detalles. Voy contigo y el reporte. Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Juan? Muy buenas tardes. Pues sí, ya lo has comentado tú, estas alertas que desde temprana hora se han activado aquí en la Ciudad de México, y es que alrededor de la 1:00 p.m, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, pues activó la alerta amarilla por pronósticos de lluvias que ya están presentes a esta hora, lluvias muy fuertes en las 16 alcaldías de la Ciudad de México. El pronóstico de lluvias desde las 14:00 y hasta las 2:00 de mañana, miércoles, será de entre 15 y 29 milímetros que va a alcanzar la lluvia. Ya tú lo has comentado, también se ha actualizado más tarde la alerta amarilla por estas fuertes lluvias, y ahora fue en las alcaldías Álvaro Obregón, Coajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco. No obstante, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil del Gobierno de la Ciudad de México, Juan, también actualizó hace un ratito la alerta naranja porque siguen estas fuertes lluvias y también caída de granizo puede prever o que se puede esperar hasta la madrugada de mañana, pero ahora en Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Gustavo Amadero, Iztacalco, Iztapalapa, Miguel Hidalgo y Venustiano Carranza, es decir, en toda la ciudad está lloviendo, unas con menor intensidad pero fuerte, en otras mucho más intensidad y con granizo. En estas alcaldías, Juan, las lluvias pueden alcanzar de 30 a 49 milímetros con el granizo. Esto desde las 16:00 está ocurriendo y, te repito, puede llegar hasta las 2:00 del día de mañana. Se siguen actualizando las alertas, pueden llegar, como en otras ocasiones, Juan, al color rojo y hasta púrpura. Esperemos que no, porque ya sabemos las afectaciones que ha tenido la ciudad por estas intensas lluvias que no cesan, que todavía van a continuar y que esperamos incluso todo el mes de precipitaciones pluviales, Juan. A tomar precauciones a todas las personas que ya se encuentran de regreso al trabajo y que, bueno, se pueden encontrar con encharcamientos, caídas de árboles y qué decir de las vialidades, simple y sencillamente colapsadas. Así es que el reporte que hay en este momento, Juan.
Así es, muchas gracias, Raquel Flores. Tome sus precauciones y vaya cómo llovió durante la noche y madrugada de ayer y hoy tempranito. ¿Cómo se encuentra la Ciudad de México ante estas situaciones? ¿Cómo está la vialidad? Usted que nos escucha, está en el tráfico, pues ya se dará cuenta que complicado. Mire, yo me aventé de Polanco en una cuestión de 10 cuadras, 45 minutos, debido al caos vial, provocado a partir de que comenzó a caer la lluvia. Lisbeth Hernández, también estás en las calles de la capital del país, de la Ciudad de México, con el reporte sobre las afectaciones por la caída de lluvia en la capital. Voy contigo, Lisbeth, espero que como siempre traigas el impermeable y el paraguas.
Muy buenas tardes, Juan, me da mucho gusto saludarte. Pues sí, efectivamente hay que salir muy bien equipados con paraguas, botas, impermeable, todo, porque hoy prácticamente todo el día ha estado lloviendo. Esta lluvia bastante intensa comenzó desde poco antes de las 5:00, la vialidad colapsó, el tránsito en la mañana, y bueno, esta tarde me parece que la historia no va a ser muy diferente. A este momento tenemos presencia de lluvia de fuerte a moderada en la zona de La Raza y los alrededores, en la zona centro y en la zona norte de la ciudad. También tenemos una fuerte lluvia en Congreso de la Unión, infraiservando esto en inmediaciones de la alcaldía Venustiano Carranza. Tome precauciones, conduzca con mucho cuidado, y también si usted va a circular por la zona del paradero de Indios Verdes, pues ahí hay una inundación de grandes dimensiones en Avenida Insurgentes, justamente a la altura de este importante paradero. Está completamente inundado, incluso elementos de la Policía Bancaria Industrial ayudan a los usuarios de este paradero, de esta CETRAM, a cruzar por las inundaciones debido a que ya alcanzaron pues un nivel considerable y efectivamente continúa lloviendo, continuará lloviendo en las próximas horas. Circule con mucha precaución y con mucha paciencia. Hasta el momento las afectaciones que tenemos y por supuesto que seguimos pendientes de lo que ocurra en la ciudad, en las calles, con estos encharcamientos, más bien inundaciones, porque ya pues alcanzan niveles considerables.
Lisbeth Hernández, pendientes, no me despido, me enlazo contigo más adelante y el reporte de las afectaciones en la capital del país por las lluvias. Gracias, Lisbeth.
Pendientes, buenas tardes.
Más adelante converso con el secretario de Gestión Integral del Agua de la Ciudad de México, con el ingeniero José Mario Esparza Hernández, para conocer qué acciones emprende la capital del país justo para atender la situación con el drenaje profundo de estas fuertes lluvias históricas en la Ciudad de México. Y ante esta situación, ¿cómo avanza el tráfico? Llegue a tiempo a su destino o intente el oficial Gustavo Hernández de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país. Me enlazo contigo y tu reporte vial. Buenas tardes.
Muchas gracias, Juan. Iniciamos con la información. Es un placer saludarte. Iniciamos en esta tarde lluviosa en la zona centro de la capital, donde hay que tomar en cuenta con mucha precaución para quien circula en estas importantes arterias de la capital. Iniciamos en la zona de la avenida Doctor de la Loza, donde también está aforo vehicular. Esto a partir de la zona de la avenida Cuauhtémoc y con dirección hacia el eje central Lázaro Cárdenas, o incluso para quien se dirige hacia la zona de la avenida Fray Servando Teresa de Mier. En ese punto puede tomar como alternativa la zona del eje 2 sur para continuar hacia las inmediaciones del circuito interior. Hay que tomar en cuenta que debido a las lluvias se empiezan a realizar los encharcamientos en la zona de la calzada de Ignacio Zaragoza, esto a partir de la zona del viaducto de la Piedad y hasta por lo menos la zona del anillo periférico, incluso para continuar hacia las inmediaciones del distribuidor Puente de la Concordia. Nos recorremos hacia la zona poniente, donde hallará circulación complicada sobre la avenida Constituyentes, procedente de la zona de la avenida Observatorio y con dirección hacia el circuito interior. Similares condiciones registra el circuito interior a partir de la avenida Marina Nacional y para quien tiene como destino la zona de la Raza. Por el momento, reporte vial. Continuamos más tarde.
Gracias, oficial Gustavo Hernández. No me despido, me enlazo contigo una vez más en una hora. Pero esta mañana en la Mañanera del Pueblo fue presentada la Semana Nacional de Salud Pública 2025, que bajo el lema de Unidas y Unidos por tu Salud, Construyendo Bienestar, se va a llevar a cabo a partir del 6 de septiembre hasta el 13 de este mes. En todo el país habrá varias actividades. Así lo explicó el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Ramiro López. Escuche.
Este año buscamos un alcance de 20 millones de personas con más de 30 mil acciones de salud pública en todo el país. Participarán los 32 estados, 242 jurisdicciones sanitarias y 2,478 municipios. Las actividades incluyen ferias de salud, talleres educativos, detecciones oportunas, acciones en escuelas, en centros de trabajo y en espacios públicos. Todo con un enfoque de equidad, priorizando a comunidades indígenas, personas con discapacidad, adultos mayores, migrantes y niñas y niños de zonas rurales.
Mire usted, entre el 19 y el 30 de agosto, explicó Alejandro Svarch, director del IMSS Bienestar, se movilizaron en 1,006 rutas más de 700 vehículos que distribuyeron 11,364 paquetes de medicamentos e insumos para la salud, lo que implica, bueno, millones de medicamentos que fueron entregados en más de 8,000 centros de salud del país. Así lo dijo.
Gracias a las miles de personas que participaron en este despliegue histórico, a las gobernadoras y a los gobernadores, por supuesto a Birmex, a la Secretaría de Salud, por supuesto a nuestros coordinadores estatales, a nuestros equipos regionales de conducción territorial, juntos hemos logrado la meta de distribuir el 100% de nuestro objetivo. Las entregas fueron verificadas en sitio, cada centro de salud recibió lo que le correspondía. Llegamos a zonas urbanas y también a comunidades de difícil acceso, sin importar distancia, tiempo o tipo de camino.
Y desde el 1 de enero, el primer día del año, el Gobierno de México, a través de la Secretaría de Salud, implementó en el Estado de México el programa Laboratorio en tu Clínica, que actualmente, dijo Alejandro Svarch, director del IMSS Bienestar, cuenta con 606 unidades tomadoras de muestra. Y el programa, escuche usted, a partir del día de ayer, del 1 de septiembre, ya se extendió a otros estados de la República Mexicana.
A partir de ayer, el 1 de septiembre, el programa ya es una realidad en la Ciudad de México, Quintana Roo, Tlaxcala y Baja California Sur. A partir del 15 de septiembre será una realidad en el estado de Colima y estamos trabajando para que a partir del 1 de octubre estemos operando en las 23 entidades adheridas a la red de servicios públicos del INS Bienestar.
Y el secretario de Salud de nuestro país, David Kersenovich, el doctor Kersenovich, nuevamente y cuantas veces sea necesario, explicó el daño que hacen a las personas el consumo de bebidas azucaradas y destacó que aquí el enfoque debe ser el atender a las y los niños, a los adolescentes. Es una problemática social, enfatizó sobre esto, y muy importante, el secretario de Salud, implica una alteración en el estado de ánimo de las personas, entre otras afectaciones, algunas muy graves. Escuche.
El consumo de bebidas azucaradas impacta en el estado de ánimo. Hay picos y caídas de glucosa que provocan primero subida rápida de azúcar, energía y ánimo momentáneo. Sin embargo, después viene una caída posterior, fatiga, irritabilidad y antojo de otro tipo de alimentos. Personas que consumen más de 4 bebidas azucaradas por día tienen 30 o 40% más riesgo de ansiedad y de depresión.
También el secretario de Salud dio a conocer el número de casos confirmados de sarampión en nuestro país. Al regresar de la pausa, que es muy breve, le daré a conocer esta información, así como también el llamado importante a vacunarse. Volvemos, no se vaya, estamos en Fórmula Noticias.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com. ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 23 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Mañana el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, se reunirá con la presidenta Claudia Sheinbaum, quien informó, por cierto, en la mañana del pueblo que llegaría Marco Rubio a México, a la IFA, al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, hoy por la tarde. Escuche.
Estados Unidos no va a actuar solo porque hay un entendimiento. Mañana viene el... Bueno, él llega hoy en la tarde, tiene algunas reuniones él, su propia agenda, y después mañana lo recibo a las 10 de la mañana y vamos a tener una reunión, no sé, de 1 o 2 horas. Después van a tener una conferencia de prensa conjunta, el canciller y el secretario del Departamento de Estado, Marco Rubio, y de ahí pues él ya se traslada a otros lados.
Y justo al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, a la IFA, me enlazo con mi compañero Enrique Hernández, aterrizó hace unos minutos el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, ahí me parece que está el secretario de Relaciones Exteriores, el doctor Juan Ramón de la Fuente, ahí recibiéndolo en la comitiva. Enrique, nos tienes el reporte.
Es correcto, Jaime, buenas noches, te saludo con gusto. Hace escaso 5, 8, 6 minutos aterrizó en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio. Bueno, después de un retraso de casi 4 horas, me decía que iba a llegar a las 14:30, sin embargo, se fue postergando el tiempo. Luego también el factor lluvia, bueno, aseguran que eso también fue factor para que llegara justamente a las 18:16, tiempo local. Pues de esta forma, Marco Rubio llevará a cabo, como bien lo comentas, Juan Auditorio, una agenda de trabajo donde los temas seguramente es la inseguridad, la lucha contra el narco y también el tema de la migración ilegal. Pues de esta forma, esta comitiva de la Cancillería está recibiendo al secretario de Estado, Marco Rubio, encabezada por José Ramón de la Fuente, una comitiva importante que también acompaña a Marco Rubio en este avión que aterrizó justamente en las pistas del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, esta aeronave ejecutiva del gobierno norteamericano que lo trajo hasta nuestro país. Juan, el reporte de al momento.
Ahí el secretario Juan Ramón de la Fuente, ¿no, Enrique? Ahí está.
Es correcto, es quien lo recibe a la escalina.
Y bueno, pues ahí estaremos pendientes, pasará la noche en la capital del país y mañana en la mañana se reúne con la presidenta Claudia Sheinbaum. Gracias, Enrique.
Buenas tardes, Juan.
Bueno, pues la presidenta Sheinbaum sobre esta visita reiteró que Estados Unidos no va a tener acciones injerencistas en México, no va a tener acciones injerencistas en nuestro país, y recordó esta reunión que mañana sostendrá con Marco Rubio. Destacó la presidenta Sheinbaum que la postura del gobierno en nuestro país es que debe de existir colaboración y cooperación con respeto a las soberanías. Escuche.
Estados Unidos no va a actuar solo porque hay un entendimiento. Mañana viene el secretario de Estado del gobierno de los Estados Unidos y se ha estado trabajando desde hace meses en un entendimiento para colaborar en materia de seguridad. ¿Qué planteamos nosotros? Que esta colaboración, esta cooperación, tiene que ser cada quien en su territorio. Podemos colaborar en información.
Ahora, en el marco del entendimiento con Estados Unidos en materia de seguridad, hay temas que señaló la presidenta Claudia Sheinbaum no son aceptables. ¿Cuáles son? Escuche.
¿Qué no aceptamos nosotros? Injerencismo, no aceptamos tampoco violación a nuestro territorio, no aceptamos subordinación, sino sencillamente una colaboración entre naciones en igualdad de circunstancias. Ese es lo que hemos puesto sobre la mesa y se ha aceptado. Hay gente en Estados Unidos, recientemente estuvo un senador aquí, que planteó que tiene que haber intervención del ejército de Estados Unidos en México. Nosotros no estamos de acuerdo con eso.
Y bueno, le decía antes de la pausa, hace unos minutitos, que el secretario de Salud, David Karsenovich, dio a conocer cuántos casos de sarampión hay detectados en nuestro país. Dio también una importante, importantísima recomendación. ¿Cuál? Escuche.
La vacunación es un acto de amor y es un acto de protección. Las vacunas son gratuitas, son seguras y salvan millones de vidas. Y es necesario proteger a los hijos, a la familia y a la comunidad. Y necesitamos entonces ese contagio social de que la gente se vacune. La cobertura de vacunación en México, con un esquema completo, está en 81.1%. Necesitamos llegar al 95% de la gente vacunada.
Bueno, son 4,353 casos de sarampión confirmados en el país, informó el secretario de Salud. Por eso, la enorme importancia de la vacunación. Ayer por la noche, las y los nuevos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación instalaron los trabajos de esta nueva etapa de la Suprema Corte, el máximo tribunal de justicia en México. Hoy por la mañana, la presidenta Sheinbaum, quien acudió, por cierto, a atestiguar este histórico momento, señaló que ahora el objetivo de las y los ministros es el de responder a la gente.
Es un cambio de era en el Poder Judicial. Es una transformación muy profunda, muy profunda. No hay ningún otro país en el mundo que haya hecho una transformación así del Poder Judicial. Y el objetivo que tiene, pues, es que todos los que forman parte y todas las que forman parte del Poder Judicial respondan a la gente, que no respondan a un interés particular, a un privilegio, que no se corrompan, que no sea el poder o el dinero que domine el poder judicial, sino la justicia, la impartición de justicia. Y va a ser mucho mejor este poder judicial que el anterior.
Y bueno, un día después de su mensaje por el primer informe de gobierno, la presidenta Sheinbaum hoy por la mañana señaló que la transformación es justicia y es bienestar.
Yo creo que la palabra que define a la transformación es justicia y bienestar. Porque no es un asunto de tener más y acumular más, sino que todos vivan bien, que todas y todos vivan bien, con bienestar, y que haya democracia, libertades y soberanía en México. Entonces, por eso decimos que hay rumbo, el país tiene rumbo. Es un rumbo claro, definido por el pueblo. Nadie más definió este rumbo. Es una decisión colectiva del pueblo de México de hacia dónde queremos ir. Y a nosotros como gobierno nos corresponde cumplirle al pueblo.
México, nuestro país, es una nación democrática y libre. Aquí no se reprime al pueblo, hay libertad de expresión, aseguró la presidenta Sheinbaum.
México es un país democrático, libre. Ayer dije, y lo creo, México no se reprime al pueblo. Hay libertad de expresión, hay libertad de reunión, hay libertad de manifestación. Eso, los que ya tenemos más años, sabemos que esa no era la realidad en México. Por eso, cuando la derecha habla de que la derecha es libertad, pues no tiene nada que ver con eso. Quienes han defendido la libertad, pues son las grandes transformaciones democráticas.
la libertad, la democracia, la soberanía que radica en el pueblo de acuerdo con el 39 constitucional.
Bueno, esto en la mañanera del pueblo, en Palacio Nacional. Posterior a ello, la presidenta Claudia Sheinbaum participó y encabezó la 51 sesión ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública, a donde acudieron las y los 31 gobernadores del país y la jefa de gobierno de la capital, Clara Brugada. Israel Aldave, tú ahí estuviste, compañero, voy contigo y el reporte. Buenas tardes.
Sí, Juan, ¿qué tal? Gracias. Muy buenas tardes. Como tú muy bien lo señalas, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó este día esta reunión ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública. Lo hace con un llamado, Juan, a los gobernadores de los estados de nuestro país, incluida también la jefa de gobierno de la ciudad, a aplicar pues la Estrategia Nacional de Seguridad en cada uno de los estados de la República Mexicana. Estrategia que se basa en cuatro ejes fundamentales: la atención a las causas, el fortalecimiento de la Guardia Nacional, también el reforzamiento, lo que tiene que ver en materia de seguridad y de igual de inteligencia e investigación, y de igual manera, Juan, una mayor coordinación entre las distintas instancias para poder enfrentar al crimen organizado. También la presidenta Sheinbaum Pardo, Juan, hace un llamado a los mandatarios estatales para que una vez que se apruebe la ley general para poder enfrentar la extorsión, la homologuen en sus distintos estados para que este delito sea perseguido de oficio. Este es el llamado que hizo por la tarde la presidenta Sheinbaum Pardo.
Y en realidad, los acuerdos que se toman el día de hoy pues tienen que ver con aterrizar esta estrategia en cada estado. No es mucho más que eso. Es decir, que en cada estado pues hay atención a las causas, inteligencia y investigación, fortalecimiento en su caso pues de las policías estatales y coordinación con el gobierno federal, con las fiscalías estatales, con los tribunales de justicia. Ahora con el nuevo poder judicial va a ser mejor la coordinación, pienso yo.
Israel.
Lo que dice Juana, la presidenta de la República, quien estuvo acompañada, por supuesto, del secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, quien de igual manera pidió a los mandatarios estatales reforzar lo que tiene que ver con las policías para que de esta manera se pueda cerrar el paso al crimen organizado en cada una de las entidades de nuestro país. Hubo también, por supuesto, la presencia, Juan, de los mandatarios de oposición, entre ellos el gobernador panista del estado de Querétaro, Mauricio Curi, quien hizo un reconocimiento justamente a la colaboración que existe con la federación, que se ha visto en los resultados en esta entidad.
Muchas gracias, Israel Aldave, por tu reporte. Pendientes.
A tus órdenes, Juan. Buenas tardes.
Bueno, y como lo menciona mi compañero Israel Aldave, gobernadora y gobernadores de oposición reconocieron y agradecieron a la presidenta Claudia Sheinbaum el trabajo coordinado en materia de seguridad. Vamos a escuchar lo que dijo la gobernadora de Guanajuato, Olivia Denise García Muñoz Ledo.
Quiero agradecer y reconocer el trabajo coordinado que hemos venido haciendo con la Federación en el tema de seguridad en Guanajuato. Yo no quiero dejar de señalar que estos puntos que se han tocado aquí vienen justamente a fortalecer la estrategia que se está planteando.
Manolo Jiménez de Coahuila dijo lo siguiente.
Y yo quiero también felicitar porque con este nuevo modelo de seguridad hemos venido robusteciendo la estrategia. Si bien nuestros indicadores eran indicadores positivos, con lo que hemos venido haciendo en conjunto con usted.
Y Mauricio Curi de Querétaro, lo siguiente.
Creo que lo que se va a hacer es lo que se tiene que hacer como estados, y lo más importante es la coordinación. Agradecer la coordinación que hemos tenido con el señor secretario de Seguridad, con la Fiscalía General de la República, también muy buena coordinación, la Secretaría de Gobernación y por supuesto también con la Defensa Nacional.
Volvemos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 38 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Sigue lloviendo en la capital del país y lo seguirá haciendo durante al menos la noche de hoy, madrugada de mañana. Vaya lluvia la que cayó ayer y esta madrugada. Inundaciones se registraron en el sur de la capital del país, en varios puntos. ¿Y qué hace el gobierno de la capital del país, el gobierno de la Ciudad de México, para atender las fuertes lluvias y evitar inundaciones para que el drenaje profundo pues funcione ante estas condiciones que son históricas porque nunca había llovido tanto en la Ciudad de México? Hoy conversé con el secretario de Gestión Integral del Agua de la capital del país, de la Ciudad de México, con el ingeniero José Mario Esparza Hernández. Su dependencia no solo se encarga de la distribución de agua potable en la Ciudad de México, sino también del drenaje profundo y de las aguas residuales. Acompáñeme. Esta es la conversación. Pues, secretario, muchas gracias por recibirnos aquí en las oficinas de la Secretaría de Gestión del Agua de la capital del país. Un día en el que amanecemos con varios encharcamientos en la Ciudad de México. ¿Ha llovido? ¿Cuánto ha llovido en los últimos días en la capital, secretario, en comparación con años anteriores?
Bueno, estamos sobre una temporada de lluvias muy intensa. Como le hemos dicho, es de las temporadas más intensas de las últimas décadas. Al corte ya superamos los 700 milímetros acumulados de lluvia en el año. Vamos arriba del promedio histórico respecto al mes correspondiente. Y bueno, y día a día se han estado rompiendo récords de lluvias intensas en ciertos sitios. Y pues día a día se están presentando lluvias muy, muy intensas.
Y lo vemos, lo sentimos. ¿Cómo funciona el sistema para darle cauce a esas aguas que caen con la lluvia, aguas pluviales? Porque me parece que no hay que olvidar aquí que en el siglo XVI llegaron españoles que cruzaron mucha agua para encontrar tierra y se encontraron en la Ciudad de México lagos. Se encontraron agua, dijo Alonso García Habrá, un soldado al que Hernán Cortés mandó a urbanizar. Dijo, no podemos tener más agua, y lo desecó. Pero el agua sigue su cauce. Estamos sobre agua, secretario.
Así es. Digo, hidrológicamente estamos en la cuenca del Valle de México, que es una cuenca endorreica. Endorreica significa que no tiene salida al mar. Las cuencas exorreicas son las que tienen una salida al mar. Entonces, pues sí, sucedió eso que bien explicas. Entonces, las condiciones actuales de operación es que para darle salida al agua fuera de la cuenca del Valle de México, se tiene un protocolo conjunto entre la Ciudad de México, el Estado de México, bajo la coordinación de la Comisión Nacional del Agua, que es la operación del drenaje profundo, que se hace de manera colaborativa con la CONAGUA y el Estado de México. Y para efectos prácticos es sacar todo el agua hacia el río Tula.
¿Y funciona el sistema de drenaje profundo en la capital del país?
Sí, sí funciona. Digo, de lo contrario ya estaríamos como cuando llegaron los españoles. Y lo que se complica a veces es cuando se presentan estas lluvias muy, muy intensas, que digo, el diseño de la red de drenaje en los accesorios que son las rejillas de las coladeras, por ejemplo, pues tienen, cuando es mucha la lluvia, muy intensa, eso quiere decir mucha agua en muy poco tiempo, pues lo que se tarda en infiltrar dentro del drenaje es lo que se genera a veces de encharcamientos, pero bueno, ya entra el agua y se va, y se va colectando, y la CONAGUA lo bombea rumbo a la cuenca del río Tula.
Te voy a poner un ejemplo y dime, secretario, estoy diciendo una barbaridad, pero se me acaba de ocurrir ahora. Cuando vertemos muchísimo líquido sobre el fregadero, sobre el lavamanos, pues sale, pero tarda en salir porque hay un boquete que es justo por donde se desahoga el líquido y está funcionando. Y el agua termina yéndose.
Así es.
¿Algo similar sucede?
Sí, es algo similar, y bueno, hay factores que afectan, como por ejemplo lo de la basura, que ese es un gran, gran problema. Pues ahí más o menos tenemos un estimado que de 10 encharcamientos, 8 son provocados por la basura, porque precisamente hay un orificio, puede ser una coladera, que súmale el factor de la intensa lluvia y súmale el factor de la basura, que estrangula o limita ese desfogue, y bueno, es cuando se complican las cosas. Por eso tenemos un programa muy intenso de desasolve, de limpieza, ahora con lo del Tlaloque reforzado, que es la adquisición más grande en la historia de la Ciudad de México de equipo hidroneumático, con los 40 nuevos equipos, que son equipos que nos ayudan tanto a succionar como a meter agua a presión en el drenaje. Eso nos ayuda a quitar los tapones de basura o asolve, o también a succionar el agua que a veces se acumula en algún sitio. Este reforzamiento, este equipamiento, es una inversión de más de 1.500 millones. No hay ciudad en todo el país que se haya reforzado con esto. Estamos checando incluso con otras ciudades del mundo, pero sí es un reforzamiento operativo sin precedentes. Y gracias a eso también hemos estado pudiendo combatir estas intensas lluvias. Yo lo he dicho, ante las lluvias más intensas de la historia, pues está el operativo y el reforzamiento más grande en la historia de la Ciudad de México, y gracias a eso es que vamos afrontando las situaciones. También en registros de lluvias respecto a años anteriores, tenemos un incremento de más del 140% de lluvias. Eso representa las lluvias de este año con las lluvias de años promedios anteriores, y el incremento en encharcamiento solo ha sido de un 34%. Entonces, tenemos 140% más de lluvias, sí, pero solamente un 30% adicional de encharcamientos. Eso quiere decir que ante las intensas lluvias no es proporcional, o estamos disminuyendo la proporción de encharcamientos, y bueno, ese es el efecto del gran trabajo que se está haciendo.
Pues dato importante, porque sí, mata relato. Mucho ayudaría que los ciudadanos dejemos de tirar basura a la calle, ¿no? Pero hasta las cosas más pequeñas, porque pues ahí se van echando su cigarrito y lo avientan, sí, ¿no?, a la calle, como si fuera, no sé, una flor, ¿no?
Yo lo que les digo es que esa, no sé, el plástico, la botella o hasta una colilla de cigarro, pues puede ser el último clavo de un tapón, ¿no? Y hay que ser muy conscientes. Por eso en nuestro programa hídrico de la Ciudad de México, de esta nueva administración, uno de los ejes estratégicos es la corresponsabilidad social, en donde a través de la cultura del agua estamos haciendo ver esas situaciones de cómo nosotros como individuos impactamos en lo colectivo en estas situaciones. No hay que desestimar que como individuos tenemos un efecto muy importante en lo colectivo respecto al tema de la basura y también al consumo del agua, que bueno, ahorita ya el tema de agua potable ya afortunadamente se ha superado. Estamos ahorita con el tema de los encharcamientos, y repito, un gran factor es lo de la basura. Por eso sí, no nos cansamos de estar repitiendo que, pues por favor, seamos muy conscientes del manejo de nuestra basura, porque además de otras problemáticas, nos representa un problema con las inundaciones.
Secretario, en la Ciudad de México llueve como en pocas ciudades en todo el mundo, y siempre, digo, ahora más, como bien lo mencionas. ¿Cuántos lagos hay en la capital del país? ¿Cuántos ríos? Vivo uno, queda el Magdalena, y me parece que en zona rural Viborilla, ahí por la Magdalena Contreras, el Magdalena llega hasta los viveros de Coyoacán en un tramo que está abierto. Pero además de este, ¿cuántos ríos y cuántos lagos hay en la capital?
Bueno, el que está en mejores condiciones, a sus condiciones naturales, es el río Magdalena Contreras, que ahí también tenemos acciones como la rehabilitación de algunas presas reguladoras con gaviones. Eso nos ayuda cuando vienen las corrientes de las intensas lluvias, en estas represas de gaviones el agua se retiene, se regula, y nos ayuda también a la infiltración y recuperación del acuífero. Y como sistema de presas que operamos, son 18 presas, la mayoría están acá en la zona poniente de la Ciudad de México, entre Magdalena Contreras, Álvaro Obregón, Coajimalpa, y estas 18 presas de regulación nos ayuda a mitigar los picos de las corrientes. Son como, lo podemos ver como un amortiguador, ¿no? Viene la corriente de agua y llega a la presa y ahí se detiene, le cortas el pico del flujo, y ya nos permite estar abriendo paulatinamente para regular esas avenidas de agua.
Y en cuanto a agua potable, sí es cierto que le estamos robando el agua al Estado de México para el suministro de la capital, secretario, porque ya me lo han dicho un par de...
No, son fuentes compartidas. La más que se conoce es el sistema Cutzamala, en donde las presas están en el territorio del Estado de México. Es una infraestructura que nos abastece agua tanto el Estado de México como la Ciudad de México. Y ahí también, pues, la muy buena noticia es que ya estamos arriba de un 70% de almacenamiento en este sistema. Con referencia al año pasado, tenemos prácticamente más del doble del agua que se tenía. Y bueno, esa es una muy buena noticia que nos tienen las intensas lluvias, ¿no? Todo es tan...
Del Cutzamala, me dices. Ahora, agua que se genera aquí en la Ciudad de México, en la capital, ¿cuánto del agua que consumimos es de aquí, de la zona de la cuenca del Valle?
Es alrededor de un 70%.
Es muchísimo.
Sí, y es agua principalmente del acuífero. Ajá. Es el acuífero local, el acuífero del sistema Lerma, que ese está en el Estado de México, y el sistema Cutzamala.
Muy bien. La función principal de la Secretaría que encabezas, secretario, gestión integral del agua, ¿cuál es?
Bueno, recordar que anteriormente era el Servicios de Agua de la Ciudad de México, el SACMEX, que era un organismo operador, y ahora por instrucciones de la jefa de gobierno, donde nos dice que quiere que la institución responsable del agua, de la gestión del agua, esté al máximo rango, que es una secretaría, donde se le reporta directamente a la jefa de gobierno. Obviamente sigue atendiendo la operación que tenía el SACMES como organismo operador, que es la extracción del agua de la fuente, su potabilización, su distribución, el colectar el drenaje y el saneamiento. Eso se sigue haciendo y es para garantizar el derecho humano al agua. Pero adicional a eso, como secretaría, tenemos más capacidad de gestión, tenemos una nueva subsecretaría de planeación y proyectos, donde la operación y las problemáticas que se van presentando día a día, hay una subsecretaría que va analizando esas situaciones y va detonando, derivado de procesos de planeación, proyectos integrales que nos ayuden a mejorar las condiciones de operación. Por ejemplo, traemos el proyecto de la recuperación de Ciudad Lacustre, que en términos muy generales busca este cambio de paradigma de solamente estar buscando sacar el agua hacia el río, a la cuenca del Tula, pues es aprovechar esa agua dentro de la cuenca del Valle de México, darle un reuso como puede ser en la agricultura, en la industria o la infiltración que ahí se hermana con el otro programa tan importante de acupuntura hídrica, que es infiltrar la mayor cantidad de agua posible, considerando que nuestra principal fuente de agua es el propio acuífero. Entonces, eso es el cambio de paradigma, ¿no? Aprovechar más el agua, la gran cantidad de agua que nos llueve, que no la veamos solamente como afectaciones, sino como algo bueno. Entonces es infiltrarla y aprovecharla al máximo.
Cuanto a el agua como un derecho, no como a una mercancía que no lo es, en zonas donde no llega, donde no se abastece, donde no llega la red, la captación de agua pluvial. Es algo que ya vi que se está llevando a cabo en zonas rurales, en distintas alcaldías. Sería utópico pensar que en el corazón de la ciudad, en la Roma, en la Condesa, que también en la zona sur, en Coyoacán, pudiésemos tener esos sistemas de captación y filtración de agua para utilizarla, ya que llueve tanto aquí, secretario.
Sí, eso es un programa que se tiene con SEDEMA, la Secretaría de Medio Ambiente. Ahora ya le llaman casas ecológicas, que además del aprovechamiento de la energía solar, está también el aprovechamiento del agua de lluvia. Y eso nos ayuda mucho, ¿no? A nosotros como responsables de la distribución del agua, si una casa, un edificio o una unidad habitacional se complementa con agua que pueda captar, nos ayuda mucho como operadores de la gestión del agua.
Pues claro, llueve tanto en la capital del país que aprovecharla sería ideal. Decía Miguel Ángel de Quevedo hace más de 100 años que una especie que basa su economía y su diario acontecer en bienes no renovables está destinada a la extinción. Y la lluvia, pues aprovecharla. Secretario, muchísimas gracias. Si me lo permite, seguimos gracias. En comunicación.
Claro que sí.
Gracias.
Bueno, y en otros temas, ¿sí usted que la Federación del Medio Ambiente del Agua, bueno, en otros y en el mismo, anunció que la presidenta Claudia Sheinbaum fue seleccionada como una de las tres galardonadas con el prestigioso premio que otorga a funcionarios públicos? Es un reconocimiento que se entrega de manera anual, un reconocimiento a quienes desde cargos públicos han generado cambios positivos y duraderos en el entorno hídrico, y destaca el impacto profundo que puede tener una política visionaria y un servicio público comprometido desde iniciativas locales hasta reformas nacionales. Ahí está este reconocimiento que hace la Federación del Medio Ambiente del Agua a la presidenta Claudia Sheinbaum. Y con esto, Maru Rojas, me enlazo contigo porque finalmente y después de varias negociaciones y del paso de varias horas, la bancada de Morena tuvo consenso y palomearon a Kenia López Rabadán, panista, como nueva presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Maru.
Humo azul hubo ya en San Lázaro, Juan, te saludo azul. Con gusto, con las imágenes de Miguel Ángel Brígido. Y déjame decirte que no fue fácil, eso lo reconocieron los 6 coordinadores parlamentarios que salieron por segundo día consecutivo juntos de la Jucopo, siempre salen separados y enojados, hoy salieron juntos. Y dice Ricardo Monreal, no salió ningún partido raspado, ninguno salió peleado. Logramos el consenso y quizá lo más difícil, lo reconoce, fue el consensar con su propia bancada, 253 diputados que no daban su brazo a torcer, no por la presidencia de la mesa directiva, sino por la vicepresidencia que mantiene Sergio Gutiérrez Luna. Pero por lo pronto, así sucedieron las cosas para Ricardo Monreal.
Hemos acordado por unanimidad la mesa directiva. Hemos puesto en práctica el ejercicio de la política. El acuerdo, hemos expresado a través de estos actos al pueblo de México que se puede construir sin arrebato y sin ningún tipo de confrontación. Lo hacemos porque el país necesita la unidad. Lo hacemos porque el día de mañana la presidenta Claudia Sheinbaum estará en reunión importante para el país con el jefe del Departamento de Estado, Marco Rubio.
Por estas visitas se aceleró esta decisión de sí darle la presidencia a la mesa directiva al PAN. El panista Elías Lisha, coordinador, dijo, reconozco no solamente de Ricardo Monreal, de todos los coordinadores el honrar la palabra y la norma. Lo dijo de esta manera.
Producto de los equilibrios democráticos que manda la ley, pero sucedió sin que existan rispideces o enconos que no nos permitan después salir de camisas de fuerza anímicas para transitar a las reformas que el país necesita.
Rispideces existieron, que no las nieguen, dijo Ivonne Ortega, porque al ser yo la única mujer, tengo que reconocer que si hubiera más mujeres en esta Junta de Coordinación Política, los acuerdos serían distintos, lo dijo así.
Pues tengo que reconocerlo delante de mis compañeros, bajando la testosterona, priorizando la ley, que lo que va a garantizar es que hoy sea la segunda fuerza que está representada ante la Cámara, priorizando la pluralidad, será el PAN el que va a estar presidiendo la Cámara, y también algo que reconozco en mis compañeros coordinadores, particularmente en el coordinador Ricardo Monreal, que han permitido que también prevalezca el género, aunque eso no lo dice la ley.
435 votos a favor, 4 en contra, se cerró, se tomó protesta, se cerró la sesión y se cita hasta el próximo martes al pleno. La presidenta de la mesa directiva, Kenia López Rabadán, recibe el lunes al secretario de Hacienda con el paquete económico 2026 y también nuevo presidente de la Comisión de Hacienda, sí. Carol Antonio Altamirano de Morena, Juan.
Muchísimas gracias, Maru Rojas, humo azul, como bien dices, en la Cámara de Diputados. Nos vamos a una pausa, no se vaya, más adelante converso con Kenia López Rabadán, presidente de la mesa directiva de la Cámara Baja. Estamos en Fórmula Noticias, no se vayan.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Vaya martes de caos vial en la Ciudad de México. Llegue a tiempo a su destino o intente hacerlo. Oficial Gustavo Hernández de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país. Una vez más, me enlazo contigo y tu reporte vial. Buenas tardes.
Muchas gracias, Juan. Te saludo con mucho gusto y a todo el auditorio que nos escucha. Continuamos con la información, asimismo hay que tomar precauciones ya que continúa la lluvia intensa en la zona centro de la capital. Esto genera encharcamientos en la zona del viaducto Miguel Alemán. A partir de las inmediaciones de la Avenida de los Insurgentes, registra retrasos vehiculares para quien se dirige hacia la zona de la Avenida Congreso de la Unión o incluso para quien pretende llegar hacia la zona del circuito interior. En ese punto puede tomar como alternativa la zona del Eje 4 Sur en su tramo Avenida Xola para continuar hacia la zona oriente de la capital. Nos recorremos hacia la zona norte, donde hallará circulación complicada sobre la avenida 608, procedente de la zona de la avenida Oceanía y hasta por lo menos la avenida 412. Similares condiciones registran las inmediaciones del circuito interior a partir de la avenida Marina Nacional y con dirección hacia la zona del Eje 1 Norte. Asentamientos a cruce con semáforos, registra la avenida Paseo de la Reforma, procedente del anillo periférico, y hasta por lo menos la zona del Eje 1 Poniente en su tramo avenida Bucareli. Por el momento, reporte vial, que tenga una excelente noche.
Muchas gracias, oficial Gustavo Hernández. Muy buena tarde-noche también para ti. Y mucha prudencia y mucha paciencia si usted está atorado o atorada en el tráfico de la capital del país. Una vez más la recomendación, no le entre al cerrón, al laminazo, pues no va a llegar antes y se puede usted meter en un problema, ya que el tráfico exacerba los nervios de las personas. Quédese con nosotros, aquí le informamos, en Ecatepec, en la vía Morelos, hay inundaciones y también conflicto vial. Polo Espejel, me enlazo contigo al Estado de México y el reporte.
¿Cómo estás, Juan? Buenas noches. Pues mira, no ha dejado de llover desde hace por lo menos ya 2 horas. Ha sido intensa esta tromba acompañada de granizo, tormenta eléctrica, y ha afectado pues varios municipios de la franja conurbada como Ecatepec, Nezahualcóyotl, Tecámac, Tlalnepantla, Coacalco, Tultitlán y Cuautitlán, Izcalli y México. Pero lo que está afectando severamente la circulación procedente en esta hora pico de la Ciudad de México es justo esta inundación que tenemos de un tirante de aproximadamente 40 a 50 centímetros en un en una longitud de casi 200 metros, Juan, sobre la vía Morelos, esto a la altura de Cerro Gordo, poco antes de llegar a una cartonera aquí sobre la vía Morelos en Ecatepec, que está provocando pues el cierre de la circulación. Ya hay decenas de vehículos detenidos, varados, unos descompuestos, y el impacto, para que te des una idea, llega ya hasta la zona de Indios Verdes, para quienes circulan sobre la avenida de los Insurgentes Norte y pretenden utilizar la vía Morelos. Pues ya ni siquiera es recomendable usar la autopista de cuota porque también está sumamente detenida, y también la avenida Centenario, prácticamente desde la zona de Martín Carrera hacia esta zona de la vía Morelos, pues totalmente varada. Son varias las colonias que están bajo el agua, principalmente de este municipio de Ecatepec, como son pues Altavilla, la zona de Jalostoc, Tultepetlac, la zona de Las Vegas, y también la avenida Central no ha sido la excepción. Pues de hecho, desde esta mañana, Juan, hubo problemas viales severos en el entronque con el río de los Remedios. Hoy se está repitiendo esta escena, y bueno, pues hay que tener sumamente paciencia. La vía Morelos pues detenida, la vía José López Portillo también afectada en esta tradicional ya inundación, esta alberca que se forma en la zona de la bandera allá en Tultitlán, y que pues afecta a los municipios de Coacalco, Tultitlán y Cuautitlán, México. Juan, lo que tenemos a grandes rasgos.
Pues cae la lluvia en la zona metropolitana del Valle de México, en la zona conurbada del Estado de México. Ahí tiene usted, si se dirige a vía Morelos en Ecatepec, pues va a ese otro lado o espérese ahí donde está, porque no va a pasar. Polo Espejel, no me despido, nos vamos a una pausa. Regreso contigo, si me lo permites, porque se ha reportado el desplome de un helicóptero en el municipio de Tepetlixpa. Regresamos contigo la información, no se vaya, estamos en Fórmula Noticias.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 8 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Se lo adelantaba, se reporta el desplome de un helicóptero en el Estado de México, en el municipio de Tepetlixpa. Polo Espejel, voy contigo y el reporte. ¿Cuál es el saldo de este lamentable accidente?
Juan, nuevamente te saludo. El saldo al momento es de 2 personas fallecidas. Viajaban en este helicóptero, aparentemente de uso particular o turístico. Juan, todavía no se esclarece bien pues su procedencia. Sin embargo, este accidente ocurrió alrededor de las 3 de la tarde, cuando se desplomó en una zona de cultivo ubicado en los límites de los municipios de Tepetlixpa en el Estado de México y Juchitepec en el Estado de Morelos. De acuerdo con los primeros reportes, las víctimas, Juan, habrían partido desde la Ciudad de México con rumbo hacia Guerrero, pero cuando se volaban una zona boscosa, pues se vino abajo. Esto ocurrió pues muy cerca de la carretera México-Cuautla. Al sitio han arribado cuadrillas de emergencia, agentes de la Guardia Nacional, de la Secretaría de la Defensa, y también pues en espera de peritos de la Fiscalía Mexiquense y de la Coordinación General de Protección Civil, así como de la Dirección de Aeronáutica Civil. Juan, hasta este momento lo único que se ha podido confirmar es que este helicóptero tenía la matrícula, permíteme un segundo, La matrícula de este helicóptero es precisamente la AQ, no, perdón.
XAQST.
Exactamente, Juan, discúlpame, XAQST. De manera preliminar, pues esta aeronave prestaba el servicio de ambulancia aérea para una empresa que se llama Angel Fly, pero todo es información preliminar. Lo que sí se ha confirmado es, lamentablemente, el deceso de sus dos ocupantes.
Pues lamentablemente, lamentable información. Muchas gracias, Polo Espejel. Estamos pendientes de que se den a conocer exactamente cuáles son las causas de este desplome. Gracias, Polo.
Pendientes, Juan. Buenas noches.
Y bueno, se lo adelantaba. Hay humo azul en la Cámara de Diputados y agradezco muchísimo a la diputada Kenia López Rabadán, presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, que nos acompaña aquí esta tarde. Diputada, qué gusto saludarte, muchas felicidades por este importante encargo. ¿Cómo estás, Kenia?
¿Cómo estás, querido Juan? Qué gusto saludarte a ti y, por supuesto, a tu auditorio. Y bueno, pues sí se pudo, mi querido Juan, sí se pudo construir un acuerdo, sí se pudo lograr las dos terceras partes de los legisladores para respaldar una mesa directiva, sí se pudo tener altura de miras. Y yo estoy absolutamente segura, querido Juan, que México lo necesita. Muy contenta, por supuesto, y también muy agradecida con todos los grupos parlamentarios, agradecida con mi presidente nacional del PAN, con mi coordinador Elías Lisha, también agradecida, hay que decirlo, con el coordinador de la mayoría legislativa, porque sin lugar a dudas, construir dos terceras partes hubiera sido imposible si es que pues algo se hubiera hecho demasiado duro, demasiado rudo, demasiado complicado. Hoy los coordinadores de todos los grupos parlamentarios salieron a notificar el acuerdo y a mí me parece extraordinario, en beneficio de la Cámara de Diputados y la verdad también en beneficio de todo México, porque claro que podemos llegar a acuerdos y a consensos.
Kenia, diputada, presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, se tardó en llegar, qué bueno que se da el consenso entre todas las fuerzas políticas de la Cámara de Diputados, que llegas a la mesa directiva, es tiempo de mujeres, pero se tardaron un poquito. ¿Qué detuvo en las negociaciones, en los acuerdos, Kenia, el que se dé este nombramiento? Pues por lo menos unos, ¿qué?, dos días después de lo que se esperaba.
Un día después, efectivamente. Un día, ¿no? A ver, primero decirte, La propia ley lo prevé, Juan. O sea, no es, una excepción a la regla. Está previsto en la ley porque en muchas legislaturas se requiere de mucho trabajo, de mucha operación política, de, por supuesto, pues encontrar entre todos a la persona que pueda coincidir para votar por ella. Y bueno, no solamente se vota por la mesa, también por la presidencia, también se votan por los vicepresidentes, por los secretarios. Por supuesto, la ley incluso nos daba hasta 5 días para que esto se pudiera, digamos, estructurar y conseguir las dos terceras partes. Se logró en un siguiente día, digámoslo así, y qué bueno, me parece que la institución lo merece. Yo lo he dicho públicamente, querido Juan, voy a ser respetuosa de la institución, de mis compañeros, de este cuerpo colegiado de 500 personas. Cada diputado, cada diputada tendrá derecho a defender su posición, su verdad, su ideología. Esto no se trata de lo que le guste a la presidenta en turno de la mesa directiva. Se trata del derecho que cada parlamentario tiene a defender su posición y a defender a su electorado.
Consensos, diálogo, contraste de ideas, posicionamiento de posturas, eso es lo que se espera de la vida legislativa, no solo en México, sino en cualquier otro país. En tu encargo, Kenia López Rabadán, como presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, pues ¿cuáles consideras tú que son las prioridades, lo inmediato, y cómo le vas a hacer para lograr esos consensos, esos acuerdos y esa cordura que a veces hace falta en el Pleno?
Mira, a ver, yo he sido una debatiente fuerte, Juan, tú lo sabes, claro. Lo hemos consignado en el programa, lo hemos visto a lo largo de muchos años, es respetar a...
Ay, se nos cortó la comunicación con Kenia López Rabadán, vamos a intentar restablecerla, pues vaya encargo en el que tiene, y tiempo de mujeres, hay que decirlo, llegan a consenso todas las fuerzas políticas en la Cámara Baja y hay humo azul en la Cámara de Diputados. ¿Cuáles fueron las negociaciones? Conversaba con Kenia López Rabadán para que pudiera llegar a la mesa directiva de la Cámara de Diputados y sobre todo, ¿cómo va a ser su presidencia en medio de pues las distintas posturas que hay alrededor por parte de todas las fuerzas políticas allá en la Cámara Baja? Ya está Kenia López Rabadán, vamos a enlazarnos con ella. Kenia, perdón, perdimos la comunicación, nos enlazamos contigo de nuevo.
De los primeros que habremos de abordar en esta Cámara de Diputados, en el primer periodo de sesiones de este segundo año legislativo, como tú bien sabes, el 8 de septiembre se recibe el paquete económico. ¿Eso qué significa? Que la Cámara de Diputados recibe ley de ingresos, presupuesto de egresos y evidentemente toda la miscelánea fiscal. Será uno de los temas más importantes a debatir en esta Cámara y ojalá sea un espacio de encuentro para los legisladores y, por supuesto, de resultado para los ciudadanos.
Bueno, Kenia, perdimos unos segunditos la comunicación contigo, nos falló, pues ya sabes, no tienen palabra los fierros. Ahí están las posturas en la Cámara de Diputados y lo primero, Kenia López Rabadán, llegando al Pleno, pues ¿qué es la prioridad por parte de los diputados, más allá de las filias, de las fobias, de los colores partidistas? Pues todos ustedes son representantes populares y todos ustedes responden al pueblo de México. Los que votaron, en general, no solo por un partido, sino todos los mexicanos, pues tenemos en ustedes la esperanza de que nos representen dignamente en la discusión, en la aprobación, y vienen discusiones muy polémicas de distintas leyes. Kenia.
Claro, tienes toda la razón. Se ha advertido, por ejemplo, una reforma al andamiaje electoral. Habremos de ver en su momento cuando esto se esté procesando. Yo te diría, Juan, que lo hagamos con la mayor altura de miras. Por supuesto, el paquete económico. Bueno, pues uno de los temas para la siguiente semana que se ha mencionado ya en distintas ocasiones es pues atacar la extorsión, eso que tanto lastima a los mexicanos. Es claro que las decisiones de los legisladores impactan, querido Juan, en beneficio o en perjuicio de los ciudadanos, y yo estaré aquí trabajando de la mano de mis compañeros de todos los grupos parlamentarios, priorizando al país, priorizando a México, priorizando a los ciudadanos que todos los días salen de su casa, se la rifan en a veces una, dos o hasta tres horas de trayecto para llegar a trabajar y que por supuesto esperan que los legisladores pues no necesariamente se confronten, sino que encuentren puntos de coincidencia para darle resultados a este México y tener un espacio mejor para vivir. Yo hoy lo dije en la Cámara de Diputados y hoy lo digo aquí en tu programa. Mi compromiso es público y claro, ser institucional, defender la legitimidad de cada diputado o diputada para hacer valer su palabra y que, por supuesto, encontremos la mayor cantidad de coincidencias. Y cuando eso suceda, qué bueno. Y si hay alguna diferencia, se pueda resolver, no, pero siempre de la mejor manera.
Va a haber no solo una, va a haber muchísimas diferencias. Pero a ver, Kenia, nos queda un minutito y medio para que los trabajos legislativos tengan la prevalencia de lo que está dispuesto en la Constitución, en la ley. Ese es tu encargo, Kenia. ¿Cómo lo vas a lograr?
Exacto, con institucionalidad, con respeto, hacer lo que la ley prevé en este proceso legislativo. Es muy claro, las reglas están escritas, solamente es necesario respetarlas. Y ahí estaré yo para la conducción de los trabajos de la Cámara de Diputados, respetando el derecho que todos los legisladores tienen a hacer valer su voz y, por supuesto, haciéndolo con honorabilidad para que los mexicanos se sientan, por supuesto, mucho mejor representados de esta Cámara de Diputados y que evidentemente podamos encontrar un punto de coincidencia o muchos puntos de coincidencia en este periodo de sesiones que inicia y evidentemente cuando no suceda también habré de respetar las decisiones de la mayoría.
Pues Kenia López Rabadán, presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, estamos pendientes del desarrollo de los debates, de las discusiones, de las votaciones en el Pleno y muchas felicidades por este encargo. Kenia, si me lo permite, seguimos en comunicación.
A tus órdenes, como siempre, querido Juan, un abrazo a ti, a todo tu equipo de trabajo y, por supuesto, decirle al auditorio, estaremos a sus órdenes ahora desde esta trinchera, no para debatir, sino para representar a toda la Cámara de Diputados, y para mí es un gran honor.
Gracias, Kenia. Volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 23 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Bueno, para el chat de mis tías y de mis tíos circulaba ahí que las nuevas y nuevos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación pues se habrían ido a celebrar, a cenar a un elegante restaurante de Polanco. Esto fue desmentido. Andrea Meraz, voy contigo y el reporte.
Hola, Juan, muy buenas tardes. Pues sí, primero empezar con el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Hugo Aguilar, quien fue directamente pues abordado por la prensa respecto a esta supuesta cena que tuvieron en un restaurante ubicado en Polanco el día de ayer. Aunque pues dice el ministro presidente que esta nota básicamente fue falsa y así lo menciona.
Es falsa la nota, yo no estuve ahí, estuvimos trabajando hasta la 1:30.
Y bueno, pues también comentarte que en este espacio la ministra Loretta Ortiz habló respecto a este tema, pero ella, digamos, además de decir que no fue a este encuentro con los demás ministros, pues dice que quien tiene recursos y puede pagar ese tipo de cenas, pues está en la libertad de hacerlo, y así lo menciona.
Yo no fui, yo no sé quién fue, nadie lo ha... yo no sé quién fue, y la verdad apenas hoy me enteré. Pero de eso también quería yo comentar, a ver, cuando sería una contradicción es que no fueran con fueran con recursos públicos, eso sería una contradicción. Hay personas que por X circunstancias tienen los recursos para pagarse un restaurante así o por irse un viaje. Si es con recursos privados, no hay ningún tema.
Bueno, también el ministro Giovanni Figueroa rehabló sobre este tema y él detallaba que salió hasta la 1:30 de la mañana de su oficina después de haber estado con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, allá en las instalaciones del máximo tribunal del país, y así lo dice.
Le voy a contar, por eso cuando vi la noticia hoy en la mañana con una periodista, dije, pues tendré un doble, porque yo salí como subí un video a la 1:34 de la mañana de hoy, y después me fui directo a la casa para estar con la familia. Entonces, no.
¿Y usted sabe que quién es de sus compañeros?
No, asistido? De hecho, no lo sé y no creo que hayan asistido.
Y bueno, también dice Juan que pues ellos, después de haber estado públicamente ahí en el pleno de la corte, se fueron a su oficina. En lo particular, él estuvo grabando unos videos para sus redes sociales. Hoy por la mañana estuvieron en otro evento público y pues sí, también en la sala superior del Tribunal Electoral, donde pues por fin vemos al pleno completo después de 2 años de que los magistrados José Luis Vargas e Indalfer López también estuvieron en este pleno y que fueron prácticamente quedaron vacantes desde hace varios meses estos puestos. Hoy justamente la magistrada presidente del tribunal, Mónica Soto, pues refería que llega un órgano jurisdiccional autónomo y pues que seguirá pues velando por el tema de la Constitución. En específico, pues recordemos que la sala superior ve el tema electoral. Es el reporte.
Pues ahí está, 2 años, ¿no? Después de 2 años el tribunal electoral completo con sus 7 integrantes, Andrea Meraz, 2 años, qué rápido.
Sí, 2 años en los que los senadores no pudieron ponerse de acuerdo para nombrar a 2 magistraturas, una de ellas quien llega, Claudia Valle Águilas Ocho, recordarás, en 2024 también formó parte de este pleno de la sala superior, después de que pues era necesario que hubiera digamos, al menos 6 magistraturas calificando la elección presidencial a ella por el tiempo de trayectoria que tiene en el órgano jurisdiccional. Le tocó ser básicamente quien calificara también parte de la elección y pues gana estos comicios, la primera elección judicial, y pues ya es magistrada electoral. También llega Gilberto Batis, que será futuro presidente del Tribunal Electoral a partir del 1 de noviembre, y quien también refería pues que era necesario garantizar que el Tribunal Electoral llegue completo, y además de completo pues no llegue con estas estridencias que hemos conocido, que es derrocar a los presidentes del Tribunal Electoral y que pues ninguno complete, digamos, el tiempo requerido para su función. Sería básicamente Mónica Soto, después de varios años, quien llega o más bien culmina como se debe su función como presidenta, Juan.
Muchas gracias, Andrea Meraz. Y bueno, con respecto a lo del restaurante al que no fueron las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es el restaurante O Pie de Cochón en Polanco, bueno, en caso de que hubieran ido, ¿qué? Además, ganan re bien los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y con todo y que se bajaron sus sueldos, ¿no? Para que ahora sí, como lo marca la Constitución, nadie gane más que la Presidenta de la República.
No, bueno, pero la austeridad es una cosa también, ¿no? Hay que pregonar con el ejemplo, se dice.
Así es, el poder se ejerce con humildad, pero bueno, pues es un restaurante. Ahí yo, si fuera ministro, sí hubiera ido a celebrar, ¿no? Pues una vez al año no hace daño. Y si lo hacen con sus recursos, con su sueldo, pues ¿qué más le da a la gente? En fin, Andrea Meraz, muchísimas gracias por el reporte. Pendientes y a ver cuándo nos vamos a ese restaurante, ¿no? A Lo Pie de Cochón, ya le contaremos a los ministros qué tal se come.
Ok, me parece. Acepto toda la invitación.
Ya,
Juan.
Está, volado para la cuenta. Gracias, Andrea. Bueno, vamos con más información, porque el nuevo Tribunal de Disciplina Judicial ya quedó formalmente instalado en sustitución del Consejo de la Judicatura Federal. Juan Antonio Jiménez, ya queda instalado. Voy contigo y el reporte y las implicaciones, Juan Antonio, porque me parece que nadie mejor que tú nos la puede dar a conocer.
Así es, gracias, Juan. Buenas noches. Al quedar formalmente instalado el nuevo Tribunal de Disciplina Judicial, que sustituye al Consejo de la Judicatura Federal, la magistrada presidenta Celia Maya García se comprometió a que este órgano no será inquisidor ni perseguidor de juzgadores y solo sancionarán a los impartidores de justicia cuando no actúen con ética, profesionalismo y respeto a la ley. La magistrada insistió en que no se deben tolerar conductas inadecuadas o indolentes en la administración de la justicia, pues recalcó que es inadmisible la impunidad de los malos juzgadores. Por su parte, la magistrada Eva Verónica de Guive Zárate aseguró que el Tribunal de Disciplina se va a ajustar a las exigencias de la sociedad, que son la austeridad, honestidad y sobre todo mucho trabajo. Dijo que se dedicarán a quitar la impresión que tiene la sociedad respecto al Poder Judicial, lo cual va a ser muy difícil quitar esa imagen, y también esto fue lo que dejó en claro. Vamos a escuchar.
Este tribunal va a ser un tribunal que no perseguirá a las personas servidoras públicas que no comulguen con la reforma. Es un tribunal que vigilará las conductas que se aparten de la ley.
Tribunal de Disciplina Judicial también se encuentran Indira Isabel García Pérez, Rufino León Tobar y Bernardo Batis Vázquez, quien señaló, vamos a escuchar lo que dijo.
No vamos a ser inquisidores, vamos a ser compañeros que vamos a apoyar, pero sí a ser estrictos cuando alguien cometa una mala conducta.
El Tribunal de Disciplina tendrá la facultad de investigar e imponer sanciones a los servidores públicos del Poder Judicial cuando cometan faltas administrativas como corrupción, tráfico de influencias, nepotismo, complicidad con delincuentes o cuando con sus resoluciones no se ajusten a los principios que son objetividad, imparcialidad, independencia y profesionalismo. Juan, el reporte.
Muchísimas gracias, Juan Antonio Jiménez, por el reporte, y bueno, estamos pendientes. Oye, por cierto, Juan Antonio, me dices que en una sesión privada que se llevó a cabo en los primeros minutos de este martes, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación designó a 3 nuevos integrantes del órgano de administración judicial. O sea, ¿ya con esto queda completa su integración?
Con ellos, y precisamente este órgano de administración judicial es el que va a manejar el dinero, o sea, es el que maneja el recurso financiero y humano dentro del Poder Judicial. Hay que recordar que lo que era el Consejo de la Judicatura manejaba todo esto, la sanción a los jueces y también el movimiento del dinero. Ahora ya se divide en dos partes, una que será precisamente el órgano de administración judicial y el otro el Tribunal de Disciplina Judicial. Aquí precisamente hubo tres nombramientos, entre ellos están Néstor Vargas, así como también Catalina Ramírez Hernández, podemos encontrar a Jorge Alberto Gallegos y también está Zurit Berenice Romero, entre otros, quienes estarán encargados de vigilar pues todo lo que es lo referente al dinero, y por supuesto ellos van a estar muy al pendientes, como se comprometió Hugo Aguilar Ortiz, el presidente de la Suprema Corte, para que se esté teniendo un cinturón sí, muy apretado, no se tengan esos gastos superfluos.
Muchas gracias, Juan Antonio Jiménez, pues pendientes, te mando un abrazo. Aguas con la lluvia, gracias.
Está tremendo, tremendo.
Tremendo, bueno. De la Ciudad de México nos vamos al estado de Quintana Roo. Hace unos días, recordaré, le informé sobre pues la molestia del alcalde de Tulum, de Diego Castañón, porque la empresa Grupo Mundo Maya impidió el acceso a las playas públicas, a las personas, a pesar de que había un acuerdo. Bueno, se llevaron a cabo reuniones, los habitantes de Tulum y autoridades de los tres niveles de gobierno establecieron otro acuerdo, pues para formalizar mediante un documento legal el que se pueda entrar, accesar de manera libre y gratuita a las playas del municipio. Recordemos que las playas de México son zona federal. Edgardo Rodríguez, voy contigo y el reporte.
¿Qué tal, mi querido Juan? Muy buenas tardes. Y es que luego de más de tres horas de diálogo entre ciudadanos y habitantes de Tulum y autoridades de los tres niveles de gobierno, bueno, pues se logró un acuerdo que busca poner fin a los conflictos por el acceso a las playas en el municipio de Tulum. Y es que este consenso alcanzado consiste en elaborar un documento legal que dé certeza al derecho de libre tránsito hacia la costera. Uno de los puntos que se acordó, Juan, fue pues establecer a la playa conocida como El Mangle, ubicada en la zona sur del Parque Jaguar, como un acceso público con un horario de ingreso de 8 de la mañana a 5 de la tarde, y es que podrá ingresar cualquier ciudadano mexicano y también extranjero en este horario. En la reunión participaron el presidente municipal, Diego Castellón Trejo, la secretaria de Gobierno de Quintana Roo, Cristina Torres Gómez, y el director regional de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, Juan Carlos Toledo. Escuchemos lo que dijo la secretaria de Gobierno, Cristina Torres, luego de esta reunión.
Escuchemos.
Soluciones que vamos a trabajar, el acuerdo es ese, hacer una solicitud a CONAM. CONAM va a estudiar obviamente la solicitud, buscar la viabilidad, buscar un cómo sí. Hoy ya existe, y hay que dejarlo clarísimo, hoy ya existe un lugar de acceso.
Bueno, pues esperemos que se cumpla este acuerdo, porque ahí está, pero también había un acuerdo anterior y nadie le puede negar la entrada a nadie a las playas mexicanas. Gracias, Edgardo Rodríguez, abrazo hasta allá, hasta Quintana Roo. Volvemos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 38 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país detuvieron un sujeto presuntamente responsable del asesinato de una mujer y su nieta en Xochimilco. Lisbeth Hernández, voy contigo y el reporte. ¿Cómo se da esta detención, Lisbeth?
Así es, Juan, buenas tardes. Pues este hombre fue detenido después de ser pues seguido e identificado mediante las cámaras de videovigilancia del...
Perdimos la comunicación con mi compañera Lisbeth Hernández, a ver si la podemos restablecer. Esta mujer asesinada fue identificada como Susana Gutiérrez, presunta líder, se ha señalado, de la banda criminal de los Susanos, una banda que opera en Xochimilco. Lisbeth, ¿ahí estás de regreso?
Sí, gracias. Juan, buenas tardes. Sí, como te comentaba, pues efectivamente el 21 de agosto pasado reportábamos aquí que una mujer de 50 años y una niña de 10 habían sido acribilladas, habían sido asesinadas a balazos dentro del vehículo en el que circulaban en compañía de otro familiar, un hombre quien iba conduciendo. En ese momento, por las calles de la zona de Tepepan, en Xochimilco, en ese momento cuando ellos iban circulando, dos motociclistas se les acercan, comienzan a disparar únicamente a esta mujer de 50 años y también a la pequeña de 10. Las matan en el lugar, el hombre resulta ileso. Y bueno, estos presuntos responsables escaparon. El día de hoy la Secretaría de Seguridad Ciudadana informa de la captura de este hombre, un presunto responsable, uno de ellos, en el asesinato de esta mujer y su nieta. La mujer identificada como Susana Gutiérrez, presunta líder criminal de la banda de los Susanos, que pues operaría en Xochimilco. Ella había huido al estado de Morelos y un día antes de ser asesinada, es decir, el 20 de agosto, había regresado a la Ciudad de México. Bueno, regresa y la matan. Esto es lo que informan las autoridades. Todavía están buscando, además de este detenido, pues están buscando al otro presunto implicado en este doble asesinato en Xochimilco, pero bueno, pues ya tenemos ahí a uno de los detenidos mediante el seguimiento a las cámaras de vigilancia y el seguimiento a las labores de investigación por parte de la policía.
Pues gracias, Lisbeth Hernández, pendientes, muchas gracias.
Estamos pendientes, Juan, buenas noches.
Bueno, siguen las lluvias fuertes en la capital del país, hay un tráfico espantoso y se activa alerta púrpura en la Gustavo Amadero. Raquel Flores, voy contigo y el reporte.
Así es, Juan, y no solo la alerta púrpura en esta demarcación, también la alerta roja en Iztacalco, Iztapalapa y Venustiano Carranza. Se actualiza la alerta naranja en Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo y también en Tlalpan. Y alerta amarilla se actualiza para las alcaldías Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpalta, Tláhuac y Xochimilco. La lluvia no cede. Este día ha sido pues de mucha lluvia desde que amaneció. Así es que se espera incluso, Juan, que la madrugada de mañana continúe lloviendo. Y vamos a ver cuáles son los saldos de estas precipitaciones pluviales que tendrá que dar a conocer el gobierno de la Ciudad de México, activando este plan Tlaloque que ya está en marcha para atender todas las emergencias, Juan. El reporte y seguimos pendientes por si siguen cambiando los colores.
Gracias, gracias, Raquel Flores. Recuérdame, alerta roja, ¿en qué alcaldías?
Dame un momentito porque estamos aquí con varias alertas.
Aquí lo tengo, Iztacalco, Iztapalapa y Venustiano Carranza. Bueno, pues tome usted sus precauciones si nos está escuchando. Y Raquel, el paraguas y el impermeable.
Paraguas impermeable, y si no tiene a qué salir, no lo haga. Y si ya va en medio del tránsito, tome precauciones, maneje con cuidado.
Muchísimas gracias, Raquel. Pendientes.
Buenas noches, Juan. Pendientes.
Bueno, la Coordinación Nacional da resultados, y esto se lo digo porque en su mensaje durante la 51 sesión ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública, la presidenta Sheinbaum pues llamó a las gobernadoras, a los gobernadores, a la jefa de gobierno, a la capital del país, a aterrizar la Estrategia Nacional de Seguridad en cada estado. César Gutiérrez Priego, muchísimas, pero muchísimas gracias por tomarnos la comunicación esta tarde lluviosa en la Ciudad de México. La Coordinación Nacional da resultados, y ahí está una vez más el llamado de la presidenta Sheinbaum a las y los gobernadores, pues atender el tema de seguridad en sus estados, ¿no, César?
Es correcto, Juan, te saludo como siempre con mucho gusto, y la realidad es que la sesión fue buena. Vimos obviamente cómo 26 estados de la República han logrado disminuir diferentes delitos como el homicidio doloso, delitos de alto impacto, y el reconocimiento que se hace por parte de la estrategia de seguridad, y obviamente el compromiso que tiene que existir por parte de los gobernadores para que las instituciones estatales y municipales puedan trabajar de forma coordinada y poder conseguir una disminución en los 32 estados de la República en coordinación con el gobierno de México.
César Gutiérrez Priego, en esta sesión ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública, me llamó la atención que tres gobernadores, una gobernadora y dos gobernadores de oposición, pues le agradecieron a la presidenta Claudia Sheinbaum, al Gabinete de Seguridad, la coordinación que existe para atender la disminución de la violencia en sus estados, y señalaron que ha dado resultados esta estrategia. Me parece que mención muy especial merece la gobernadora de Guanajuato, ¿no?, Olivia Denise, porque pues la coordinación ha logrado reducir de manera muy importante la incidencia delictiva en este estado, comenzando por el homicidio doloso.
Es correcto, Juan, y hay que recordar que incluso con su antecesor la problemática que existió fue que ni siquiera quería ir a las sesiones, obviamente, de coordinación con el Gabinete de Seguridad, y que en su momento incluso rechazó el que fuese necesario que la Guardia Nacional pudiera intervenir como apoyo a el índice tan alto delictivo que existía en el estado. Esto te demuestra que cuando no se pone la política por encima de los intereses de la seguridad pública, los resultados son concluyentes, los números no lo dicen, y además viendo la coordinación, porque aquí no es un logro único y exclusivamente del gobierno de México, es un logro compartido entre las diferentes instituciones, y el ejemplo más claro, lo acabas de decir, es Guanajuato. No importa que sea un gobierno o oposición, cuando existe obviamente la intención para poder trabajar de forma coordinada, respetando y atendiendo los lineamientos que se llevan a cabo con todas las instituciones del gobierno de México, los resultados saltan a la vista de forma inmediata.
César Gutiérrez Priego, pues ahí está, se lleva a cabo esta sesión ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública, y ahí está la responsabilidad de cada uno de los estados en atender el tema de seguridad en coordinación con instancias federales. Muchísimas gracias, César, pendientes, y te mando un abrazo. Aguas con las aguas, está lloviendo durísimo.
Es correcto, mi querido Juan, es correcto. Te mando un abrazo fuerte, que tengas buena tarde.
Bueno, muchísimas gracias. Ahí está. Los acuerdos que se toman el día de hoy tienen que ver con aterrizar esta estrategia en cada estado, señaló la presidenta Claudia Sheinbaum. Y con esto nos vamos a otro tema totalmente distinto con Ricky Moreno, faro de diversión. Usted ya lo conoce, a
pero
Ricky
los
Moreno.
Lunes, Juan.
Es pero que es que tema. Es martes y los lunes pues no vino, no. Porque hubo una fiesta con motociclistas, sí. Y aquí a Ricky Moreno le gusta la motocicleta, y no sé, pero yo sospecho que acudió a una convocatoria de Sandra Cuevas, porque si usted, se lo reporté aquí hace unos meses, fue a la café, a la Camoto, se llamó.
A la Camoto, es correcto.
Un encuentro entre motos y motociclistas, sobre todo motos, que andaban en moto.
Que no es lo mismo.
Allá en Acapulco, tomaron las calles, hicieron arrancones, perrearon, sí, sí. Hubo de todo.
Pero de todo, desafortunadamente, de todo.
Pero
con
muy
la palabra
malo,
desafortunadamente.
Bueno, hasta accidentes hubo.
Sí, desafortunadamente.
Fue Sandra Cuevas, se le vio en este evento, y yo creo que se inspiró y quiso hacer algo igual en la Ciudad de México, entonces convocó pues una serie, perdóname que te lo diga, pero había mucho malandro.
No, sí, a ver.
¿Fuiste?
Juan. No fui.
No ahí fui. Andabas perreando bien contento.
No, pero fueron 150 motociclistas en 120 motos, ajá, que no es lo mismo, que se dieron cita.
O sea, 120 con... motos en 120, algunos motos en 120 motos.
Exactamente. Okay. No es lo mismo. Y se dieron cita en el Monumento a la Revolución, y el chiste es hacer una rodada rumbo al Ángel de la Independencia. Y desde el primer momento se salió de control, porque ahí te va. Conductores sin casco, motos sin placas, falta de licencias y lo peor, documentos, no, que no traían documentos para comprobar la propiedad de las motocicletas. Ahí lo estamos viendo para los que nos acompañan por redes sociales. Muy exuberante, muy exótica Sandra Cuevas, como nos tiene acostumbrados últimamente. Todo el mundo aprovechó para la foto. Pero se le salió de control, Juan. 113 motocicletas decomisadas, los 5 racers que estamos viendo, estos vehículos de 4 llantas que ubican.
Esos son
como
para la playa, no pueden circular en la Ciudad de México esos vehículos, ¿no?
Eso, Sandra Cuevas lo permitió en Tepito, ¿te acuerdas? Que traía, inclusive.
Oye,
ella siempre andaba en cuatrimotos.
Pero Tepito no es una zona ajena a la aplicación de la ley.
No, es meramente referencial.
No tiene la facultad nadie de permitir algo que
se detuvo
no
un motociclista y desafortunadamente hubo un peatón atropellado, querido.
Y por
Juan.
Eso detuvieron al motociclista, porque había una serie de malandros que comenzaron a identificar a algunas personas que estaban diciendo, oiga, esto lo busca la policía. Sí. Se iban a arrestar a un cuate en una moto, y cuando se dio cuenta que venía la tira sobre,
se escapa
y intenta atropella a un peatón.
Es correcto.
Hazme el favor, imagina quién convoca estos eventos. Bueno,
pesar de eso, fíjate que Sandra Cuevas, de México Nuevo, decidió y minimizó los hechos, que dijo que fue un rotundo éxito, que fueron 2 caídas nada más, 35 motos, que sí, que no fueron 120 motos detenidas, fueron 35 nomás, porque eran 35 las ilegales, pero sí dijo que se iba a solidarizar uh-huh. con las personas y les iba a dar para sacar sus motos del corralón.
Ah, mira. Mira nada
que,
más.
Sí, así fue, así. Es que no podíamos dejar pasar esta nota, Juan.
No podíamos dejarla pasar. De ninguna manera, pues ahí está un típico evento de Sandra Cuevas,
pues,
¿no?
Sí. Sí, o sea, wow, ¿no? O sea, Sandra Cuevas, again, otra vez, en lo mismo, con motos.
Sí, en moto.
En moto.
Ricky Moreno,
gracias, muchísimas gracias, mi querido Juan.
Y qué pena que no te invitaron en tu moto.
Caray.
Es que no manejas moto.
Sí, ese es el tema.
Manejas motocicleta,
es diferente.
Gracias.
Gracias,
Ricky
Juan,
Moreno.
Gracias a ti.
Y bueno, hoy iba a ser, como cada semana, martes de Debate Chilango. Pero el terrible tráfico en la capital del país impidió la llegada de las participantes, con la excepción de Luisa Gutiérrez.
A mí Ureña, no me vuelve a tocar regaño.
Del PAN en la Ciudad de México. ¿Cuál regaño, Luisa?
2 horas de camino, Juan.
Oye, gracias.
Para 5 minutos que nos va a tocar, pero.
No, a poquito.
Pero
más.
Efectivos.
5 y medio.
Buenos. Todos mis derechos de réplica.
Oye, ¿fuiste a la fiesta de Sandra Cuevas en moto?
Bajo ninguna circunstancia. De entrada, ni moto. Ninguna de las motos en cuestión.
Pero Sandra sí es tu amiga.
No, fíjate que nunca tuvimos relación.
No.
No, jamás.
Ahí está. ¿Cómo ves estas convocatorias de motos prohibidas en la Ciudad de México?
No, pues sin duda el que utilice una motocicleta, vaya a una marcha, vaya, lo utilice como transporte, tiene que tener las regulaciones correspondientes.
Sin duda alguna. Luisa Gutiérrez Ureña, el secretario de Gobierno de la capital del país, César Caraboto, entregó el día de ayer al Congreso capitalino el informe de Clara Brugada, de la jefe de gobierno, el primer informe, cuyo mensaje, pues hay que esperarlo, se dará pues próximamente. ¿No? ¿Te acuerdas cuando se va a ver si me ayudan aquí en cabina, qué día señalaron que lo va a leer? Pero todavía falta, ¿no? Le cuelga, creo que es en octubre.
Pues a lo mejor en una de esas lo quiere juntar con su sexto informe para ver si junta algún logro por mencionar. Pero oye, nada más.
Pero no podemos hablar de un informe que no se ha leído. Pero lo que sí podemos hacer.
Pero sí tenemos cifras. Sí han anunciado cifras.
Es hablar de su gestión en lo que va de este año. ¿Qué lleva? 11 meses, ¿no?
11 meses, uh-huh. Y lo cierto es que, a ver, su
que
programa insignia...
Que no va a haber
insignia,
debate porque no llegaron las otras debatientes.
Exactamente, así que un saludo
y no voy a debatir
a todas las
contigo.
Compañeras. No, pero a ver, sí decirlo, su programa insignia, que es Las Utopías, ella había prometido que para el primer año iba a haber una en cada alcaldía, es decir, 16. Decirlo que al día de hoy hay 0 que ya se hayan construido. Y de estas, o sea, de estas 16 que prometió, incluso solamente 10 ya tienen licitaciones. Es decir, las 100 que prometió para todo su sexenio, no creemos bajo ninguna circunstancia que se vaya a dar. Y también decirlo, creo que lo más relevante que puede hoy anunciar la jefa de gobierno son las acciones que tomó gracias a que Acción Nacional le habló de que en la Ciudad de México están sucediendo los pinchazos. Hoy es una de las cosas que nos está, que se van a gloria, porque dice que ya hay 120 denuncias por presuntos pinchazos. Lo que todavía no nos puede decir a la ciudadanía de frente es el por qué se dan estos pinchazos. Dice que no es por comisión del delito, pero entonces, si no, ¿para qué? Es que, ¿qué están buscando estas personas que están llevando a cabo los pinchazos en la ciudad? ¿Qué es lo que están por qué lo están haciendo? ¿Quieren lastimar? ¿Quieren generar pánico? De todas formas, esta causa la tiene que encontrar más allá de solamente decirnos que ya hay 120 personas.
Y se están registrando en otras ciudades de la República, y me parece que del mundo, ¿no? Es un fenómeno que yo no acabo de entender.
Exacto.
Y me parece que nadie, Luisa Gutiérrez Ureña, y del que se debe tener una muy especial atención.
Sin duda, y vuelvo a lo mismo, y por eso creo que una de las cosas que nos tiene que agradecer Acción Nacional, y por eso siempre le decimos que se acerque, que le podemos enseñar cómo se gobierna, es justamente porque durante varios meses, como tú bien viste en este programa, se me negó el que existieran estos pinchazos, y nació justamente de las denuncias que se acercaron ciudadanas y ciudadanos a Acción Nacional, que se empezaron a tomar medidas. Y también decirlo, y lo que está sucediendo hoy, Juan, con las lluvias, y por eso saludamos a nuestras compañeras que vienen en el tráfico, la verdad es que es resultado de que no hay una inversión en infraestructura. Y mira, justo...
¿El tráfico?
No, lo que está sucediendo con el desbordamiento y con la falta de capacidad de esta ciudad para poder sacar el agua. El sistema de aguas de
la
ciudad...
Fíjate que hablé con el secretario de Gestión Integral del Aguas.
Y dice que
oye,
no.
También me parece que hay que reconocer que está lloviendo como nunca. Y que sí hay encharcamientos, pero se está de alguna manera desahogando a través del drenaje profundo, que lamentablemente se ve obstruido por muchísima basura. Pues imagínate que no estuviera funcionando el drenaje, si estaríamos como antes de la llegada de los españoles, ¿eh?
Y sin duda hay que reconocer eso, Juan, que son lluvias atípicas. Yo lo que llamaría es que en el siguiente presupuesto de la Ciudad de México la jefa de gobierno lo tome en consideración. Porque mira, del presupuesto que subestiman para que se va a ingresar durante el año, por ley no pueden hacer una subestimación mayor al 10%. Esta subestimación es de casi 20 mil millones de pesos. Es decir, más de lo que hoy está recibiendo la Secretaría de Agua en toda su gestión durante un año. Con este presupuesto, con esta subestimación que está haciendo la jefa de gobierno, podríamos cambiar y podríamos hacer mucho mayor la red para que el agua en esta ciudad, si son típicas, atípicas o como se vengan después, porque el cambio climático es evidente. Me dijo que en eso están
trabajando, ¿eh? Pues te voy a mandar la entrevista.
Morena lleva diciendo que lleva 7 años trabajando en ello. Te digo porque yo fui presidente de la Comisión de Agua y nunca... Nunca lograron dar respuesta a esto. Y decirlo, podemos cambiar toda la red.
Sí, claro, por supuesto, y que se siga trabajando. Pero a ver, me parece también aquí que hay que reconocer que las lluvias están cayendo de manera histórica y que pues no somos ajenos a lo que puede pasar en otra ciudad del mundo. Se acaba de inundar París, ¿te acuerdas?
Sin duda.
¿No? Que tiene un gran sistema de drenaje. Yo creo que si el sistema de drenaje no funcionara en la Ciudad de México, es que de veras, si nos es que estaríamos moviendo en lanchas. Es que de veras
no funciona, Juan, no funciona que recordarás en 2021.
Estamos encima de lagos y de ríos.
Sin duda.
Ríos vivos.
Pero recordarás que en 2021 incluso alguna vez hubo muertos en el hospital de Tula por el desbordamiento del río Tula. Todo esto es porque la zona metropolitana está interconectada. Y lo cierto es que al final del día, si no se hacen las medidas para que el río no se vuelva a desbordar, van a seguir no utilizando la medida de desahogo de agua por Tula. Tenemos que entender que estamos en un problema grave en la Ciudad de México, donde no hay inversión en infraestructura, donde te hacen grandes anuncios y realmente no están sucediendo, donde a cada crisis la jefa de gobierno responde con bombo y platillo con un plan como el plan hídrico, que en realidad ni siquiera tiene la Secretaría de Agua. No te puede hablar de un plan hídrico.
Nos está diciendo Tania Larios, que nos está escuchando, que no llegó, que el sistema de drenaje es buenísimo, que es un gran sistema de drenaje, y dice que lo hizo el PRI. Un abrazo a la diputada Tania Larios. Ajá,
¿hace cuántos años? ¿Estarás de acuerdo, Tania, que ya necesita que le metan una manita de gato?
Bueno, Polo Espejel, vamos contigo rápidamente. Gracias, Luisa Gutiérrez Ureña. Gracias, Ricky Moreno. Ricky Martín, ya te iba a decir.
Ya,
Polo Espejel, lluvias, capital del país. Zona conurbada, Estado de México, afectaciones. Voy contigo.
Sumamente detenida la autopista México-Pachuca en este momento, Juan, la vía Morelos colapsada. Siguen los vehículos detenidos. Hay un tirante de agua importante, te decía yo, en vía Morelos y Cerro Gordo. Está afectado severamente la circulación. Desde la zona de Indios Verdes están pues incluso los elementos de la Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México apoyando a la gente para sacarlos de estos vados de agua, este encharcamiento. No hay el servicio de transporte. Toda la zona de Insurgentes Norte, la continuación de la carretera federal México-Pachuca, muy afectada. La avenida central también, Juan, a partir de la zona de Oceanía y hasta Ciudad Azteca, sumamente afectada. Y lo mismo el periférico Oriente Río.
Pues tome sus precauciones. Gracias, Polo. Gracias a ustedes. Lo espero mañana.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.